más allá de las justificaciones, explicaciones y declaraciones que han hecho distintos referentes políticos, económicos, sociales de la Argentina, los usuarios del servicio de gas quieren saber si es legal el cobro a los usuarios, a ellos mismos, de esta recomposición para las empresas distribuidoras de gas. Se lo vamos a preguntar a Héctor Polino, quien ya está con nosotros, el titular de Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, Héctor, allí está planteada la primera pregunta que surge en torno a este debate. ¿Es legal lo que está haciendo el gobierno, la Secretaría de Energía, con la pretensión, con la resolución de imponerles a los usuarios del gas que ya han pagado una recomposición para las empresas por la devaluación?
Es absolutamente inconstitucional, ilegal, está en contra de toda la lógica jurídica. Cuando una persona ha saldado una deuda, esa deuda quedó definitivamente saldada y en consecuencia no rige el principio de la retroactividad. Está en violación de claras normas constitucionales, está en violación del artículo 880 del Código Civil y Comercial de la Nación, está en contra de fallos reiterados, fallos judiciales de todo el país, de modo tal que no tiene ningún asidero jurídico ni lógico. Con ese criterio no existiría la seguridad jurídica, porque nadie se sentiría seguro después de haber saldado sus deudas si después de pasado un tiempo el supuesto acreedor le viene a reclamar el pago de un extra, de una recomposición basado en cualquier circunstancia. ¿Qué culpa tienen los usuarios, además del servicio público, de la devaluación del peso con respecto al dólar, que fue la consecuencia de medidas económicas que adoptó en su momento el gobierno nacional? ¿Qué culpa tienen los usuarios? Claro. ¿Fueron ellos acaso los que provocaron esa devaluación? ¿A los trabajadores, a los jubilados, se le han recompuesto sus haberes, sus ingresos para compensar las pérdidas que le ocasionó la devaluación? ¿Que cuando fueron al supermercado, a la panadería, a la carnicería, han pagado más caro esos productos? Es un absurdo, realmente.
Discúlpeme, Héctor, no obstante, el propio Iguacel, incluso el presidente de la Nación, han dicho que hay un marco legal establecido desde 1992 que de alguna manera respalda esta medida.
Pero si ese marco legal existe, ¿por qué las empresas no lo hicieron valer en su momento? Pero además, en función de ese marco legal, tendríamos que entrar a discutir por qué razón el país le está pagando el millón de BTU a esas empresas, más del doble de lo que se paga en el orden internacional. ¿Por qué si se está pagando en el orden internacional como máximo $2.50, por qué en la Argentina hemos estado pagando más de $5.60 y ahora $4.80.
Ese es un dato nuevo para mí, Héctor, se lo confieso. ¿Se sabe por qué esta diferencia? Porque supuestamente el propio presidente Macri ha dicho varias veces que tenemos que pagar el precio de los servicios públicos como se pagan en todo el mundo, pero usted me dice que acá los pagamos más caros.
Acá estamos pagando el millón del BTU, que son 27 metros cúbicos, más del doble de lo que se paga en el mercado internacional. Y esto que yo le estoy diciendo a usted, esto lo planteé en una audiencia pública sobre el tema del gas. Y no tuve respuesta. Y lo dije en presencia de los miembros del directorio del Enargas, en presencia de las empresas y en presencia del público que asistió a las audiencias públicas. De modo que entremos entonces por discutir ese tema. Además, las empresas en su momento alguna empresa ha reclamado que iba a rescindir el contrato de concesión porque operar en esos términos le estaba ocasionando una pérdida, un perjuicio económico? Sí. No ha habido ninguna empresa que haya ni siquiera insinuado que se iba a retirar, porque todas han tenido y continúan teniendo ganancias escandalosas. Entonces, ahora, después de haber saldado las deudas correspondientes al consumo, que van desde el 1 de abril al 30 de septiembre de este año, sale la resolución estableciendo que los usuarios, a partir del 1 de enero del año próximo, y durante 24 meses, van a tener que pagar una diferencia, con una tasa de interés que es la que aplica el Banco de la Nación en las operaciones de crédito con el sistema francés. ¿Y quién sabe cuál va a ser esa tasa de interés que va a regir el año que viene o en el año 2020? ¿Quién la sabe? ¿Cómo puede el secretario decir que el monto de esa cuota va a estar entre 900 y 1.000 pesos? ¿De dónde sacó esa cifra? ¿Cuál es la tasa de interés? El propio secretario dijo que el aumento en las tarifas del gas a partir del 1 de octubre estaba en alrededor del 30 al 35%. Y ahora resulta que hay provincias que tienen aumentos que rondan el 100%. Y en el área de concesión de Metrogas, que es la principal empresa distribuidora del gas en la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense, los usuarios que consumen menor cantidad de gas, los que están en la categoría R1, R2, van a tener un aumento que oscila entre el 56 y el 60%. Y nos estuvieron diciendo que el aumento no iba a exceder el 35%. Y entonces, con esa ligereza, ahora dicen que vamos a pagar dentro de 2 años entre 900 y 100 pesos. El mismo gobierno que dijo que la inflación de este año iba a ser del 15%. Es más, comenzó diciendo que iba a ser del 10%. Cuando se aprueba el presupuesto nacional de gastos y recursos, se estableció una pauta inflacionaria del 15%. Y hoy estamos hablando de un 40, 45, incluso algunos economistas hablan de un 50%. ¿Cómo puede el secretario de Energía con esa ligereza? ¿Por qué se quejan tanto si la cuota no va a exceder de los 90 o 100 pesos?
Claro. Héctor,
Están tomando el pelo, discúlpeme expresión, pero
o la improvisación, no hay otra. O la improvisación es total también, ¿no? Porque uno no hay otra explicación. ¿Ustedes ya han hecho algún tipo de planteo judicial? ¿Lo están preparando? ¿Cómo creen que se va?
Sí, vamos a hacer un planteo. Vamos a presentar una demanda en los próximos días. Los abogados están trabajando en este tema.
¿Será una demanda colectiva? ¿Después se unificará todo y irá a la corte? ¿Cómo cree que va a seguir el tema?
La demanda de una acción que inicia una entidad de defensa de los consumidores, como Consumidores Libres, que tiene personería nacional, el resultado del juicio sobre ese juicio va a afectar, va a beneficiar a los usuarios de todo el país. Bien. Una cosa es que un diputado o un senador, como lo están haciendo, están presentando medidas judiciales, o intendentes que están presentando medidas judiciales. Bueno, el resultado de ese juicio, en caso de ser favorable, beneficia a ese senador, a ese diputado o a ese intendente. En cambio, si la acción la lleva a cabo una entidad de defensa de los consumidores con personería nacional, el resultado de ese juicio beneficia a la totalidad de los usuarios de todo el país. Entonces, es importante que Consumidores Libres inicie una acción judicial, porque eso le va a evitar que cada persona en forma individual esté realizando un planteo judicial. Claro. Hay una gran diferencia entre que la acción judicial la plantee un diputado, un senador o un intendente, a que la realice una entidad que está habilitada por el artículo 43 de la Constitución Nacional a iniciar estas acciones de incidencia colectiva cuando existen intereses generales comunes. Claro. Esta es la diferencia con las acciones judiciales que se inician de carácter individual.
Creo que viene el caso recordar lo que ocurrió hace 2 años atrás, cuando fueron aquellos primeros aumentos muy desproporcionados de las tarifas de los servicios públicos. Ustedes también allí hicieron una presentación y obtuvieron finalmente el visto bueno y el apoyo de la Corte Suprema, que suspendió los aumentos. ¿Fue así o estoy...?
Fue del mes de junio del año 2016, que la Corte dejó sin efecto el tarifazo, y que fue un fallo histórico porque sentó principios fundamentales. La Corte dijo en aquel momento que los aumentos tienen que ser razonables, progresivos, transparentes, y tienen que estar en relación a la capacidad de pago de los usuarios. Y la Corte agregó, si los aumentos fuesen excesivos, se podría lograr el efecto contrario que se persigue, aumentar el ingreso en las empresas, porque podría aumentar la incobrabilidad, con lo cual en las empresas, en lugar de entrar más dinero, entraría menos dinero. Entonces la Corte insistió en que los aumentos tienen que ser razonables, progresivos, transparentes. Y estos aumentos, esta decisión no reúne ninguna de esas condiciones. Porque además se suma al aumento que comenzó a regir a partir del 1 de octubre de este año, un nuevo aumento sobre los tarifazos anteriores. Sí. Aumentos que ya les señalé anteriormente qué porcentajes tienen. Y porque además, a partir del 1 de octubre, se quitaron beneficios que tenía la tarifa social, que beneficiaba a millones de usuarios. Por ejemplo, en la tarifa social habían 2 bloques de consumo. En un primer bloque, el valor del gas propiamente dicho era subsidiado el 100% por el Estado. Y había un segundo bloque que el Estado subsidiaba el 75% de ese importe. Pues bien, a partir del 1 de octubre de este año, este segundo bloque fue eliminado. Subsidia el primer bloque, pero que de acuerdo a las empresas variaba entre 75 y 86 metros cúbicos el consumo subsidiado, y se lo disminuyó a 16 metros cúbicos, es decir, casi nada. Claro. Y además, a partir del 1 de octubre, se eliminó la bonificación del 10% que tenían las tarifas del gas si el usuario hacía una economía de un 20% en relación al mismo periodo del año 2015. Claro. Esto también quedó sin efecto a partir de este 1 de octubre. Y por último, también se redujo a partir del 1 de octubre los beneficios que tenían las entidades de bien público. De modo que ahora a todos estos hechos se agrega esta resolución número 20 de este año, donde se pretende hacer pagar en cuotas, en 24 cuotas, las consecuencias de la devaluación del peso a la totalidad de los usuarios de todo el país. Un verdadero disparate.
Por último, Héctor, ¿usted recuerda sí, la composición de la Corte hace 2 años cuando falló en contra del tarifazo de aquel momento? ¿Sigue siendo la misma actual? Sabemos que ha cambiado la presidencia, pero...
Se incorporó un nuevo miembro. Siguen siendo los mismos que estaban antes con un miembro más, que se incorporó el doctor Rosenklaus y a que ahora pasó a ser
el presidente
en lugar de Lorenzetti.
¿Y eso calcula que usted puede variar la mirada y la posición?
Perdón, se incorporaron dos nuevos miembros.
Claro, Rosenklaus sí. Y otro ministro más. Pero los dos que habían sido presentados por el actual gobierno. Digo, ¿usted le parece que puede variar la posición de la Corte con estos dos nuevos miembros?
Bueno, te queda de todas maneras mayoría de 3 miembros
claro.
que votaron favorablemente, de modo que en todo caso la votación podría quedar, en el peor de los casos, 3-2.
Uh-huh. Bien. Le agradezco muchísimo, como siempre, Héctor, que tenga buen día.
Que siga muy bien. Hasta pronto.